Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Un capítulo más de Primera Defensa fuera de las fronteras de Latinoamérica. Esta vez nos vamos hasta España a entrevistar a Fernando Spettoli. Nuestro invitado para este capítulo es una figurita difícil dentro de la seguridad digital, ya que se desempeñó como CISO de la AFIP, que es el Servicio de Impuestos Internos de Argentina. No es tan común el rol, ya que hay pocos países que tienen el rol, y además hay poca gente que haya ocupado o que esté ocupando esos espacios. Fernando ha generado cierta gimnasia en conformar y estabilizar equipos de seguridad digital. Hoy está en Europa como gerente de seguridad de la información en Admiral Group para Italia, España y Francia, en un rol flamante del año 2020. Intervenido por la pandemia en más de un sentido, ya lo van a escuchar de labios del protagonista. Antes de dejarlos con la entrevista, los invito, como siempre, a que compartan este capítulo y que se suscriban en su reproductor favorito de podcasts, en iTunes, Spotify, Audible, Stitcher o el que estén utilizando para escucharnos en este momento. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cyber Security, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. Te tengo que hacer una primera pregunta que surge indefectiblemente, independientemente del invitado, que es ¿cómo te afectó a vos profesionalmente la pandemia?
Bueno, profesionalmente me agarró en un momento muy particular porque yo había llegado a España, para ser exacto, el 31 de enero y, como recordarás, al poco tiempo se desató esto de la pandemia y eso nos forzó a mover toda nuestra operación a trabajar desde casa. En una empresa en la que yo estaba recién llegando, con una cultura que todavía no conocía, y lógicamente como que el nivel de estrés por el que pasé en todo ese momento fue mucho mayor al que hubiera sido un cambio de trabajo común y corriente, ¿no? La ganancia que tuve, la ventaja profesional, fue haber aprendido muchísimo del negocio en muy poco tiempo y haber atravesado una situación que en su momento no era la mejor en términos de seguridad, y haber dejado a la compañía en una posición mucho más sólida.
Sos el primer invitado que tenemos que está tan fresquito en su rol actual. Pero antes que eso, me gustaría preguntarte qué opinión te merece esta frase hecha de los últimos 8 o 9 meses de que la transformación digital no la hicimos en 27 años y la pandemia la logró en 4 semanas.
Es correcto. Sí, hay no sé si has leído un post que dice que C-level logró la transformación digital, ¿no? Dice el CIO, el CEO, el CTO, y dice el COVID. Y estoy 100% de acuerdo. O sea, el mundo se vio obligado, no le quedó alternativa de acomodarse a esta nueva realidad y hacer todo el esfuerzo que quizás vino siendo postergado por algunas organizaciones de la noche a la mañana y en cuestión de semanas terminar moviendo el 100% de la operación a trabajar de esta manera, ¿no? Con lo cual, si bien es una frase hecha, estoy 100% de acuerdo con que es real.
Fernando, vos sos una figurita difícil. Si bien no es tu rol actual, no hay muchos que puedan darse el lujo de entrevistar a alguien que fue CISO del Servicio de Impuestos Internos de un país. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco eso de tu pasado reciente? ¿Cómo era ese rol y cómo te sentías vos con ese rol?
Fue un rol súper desafiante. Para poner un poco de contexto a la pregunta, yo llego a la AFIP, que es en Argentina el nombre del organismo que recauda los impuestos. También se encarga de los impuestos de aduana y de los de seguridad social, ¿no? Cabe mencionarlo porque, a diferencia de otros países, este organismo es muy grande en el país. Para tener un orden de magnitud, éramos 21.000 empleados. Yo llego en el contexto de la fuga de los datos del sinceramiento fiscal, no sé si recordarás, en donde hubo, bueno, datos de personas muy allegadas al poder de aquel entonces que fueron filtrados en un proceso de amnistía impositiva. El clima dentro del organismo era muy, muy difícil, muy duro. Y yo venía en aquel entonces de otra empresa que se llama Equifax. Me piden entonces hacerme cargo de la seguridad como se hizo de AFIP. Tomo un equipo de unas 30 personas y lo primero que me encargan es, bueno, proponernos el nuevo diseño del equipo y toda la función de seguridad para el organismo, porque en aquel entonces AFIP contaba con la tradicional seguridad informática, ¿no? La seguridad de los equipos de tecnología, de los fierros, como le llamamos.
Por hardware.
Exactamente. Pero no había una cuestión de gestión de riesgo, de continuidad de negocio, de gobernanza de la seguridad. Con lo cual tuve que armar las dos cosas, toda la estrategia de seguridad y un nuevo equipo de seguridad que, bueno, de 30 personas pasó a ser casi de 100 personas en aquel momento y implementar procesos que desde el punto de vista del negocio, llamémosle, del organismo, eran nuevos, eran disruptivos, se metían en el medio de un montón de flujos y eso hacía que hubiera cierta como reticencia, ¿no?
Hace poquito entrevisté al CISO de Conagua, que es la comisión que regula el agua en México. Y él me contaba algo que era súper simple, pero que a la vez era súper relevante para ellos, que cambiar la filosofía de hardware a software para la visibilidad acerca de la seguridad ya les hizo mover todo el tablero de juego, porque antes era un firewall que defendía todo lo que estaba dentro, y desde el cambio de paradigma a tener una visión más por software, podían hacer clusters mucho más chiquitos y dar mucha más agilidad al resto de las cosas. ¿Pasaban cosas parecidas en esa transición que te tocó vivir?
Sí, a ver, vos pensás que, ya no recuerdo el tamaño de la parte de infraestructura que tenía, que era una cuestión monstruosa y en donde todo se basaba en el hardware, de repente tenías que diseñar nuevos procesos de control, sobre todo, en todos los flujos de negocio. Y esto, lógicamente, era algo que no entraba en el paradigma de un organismo, además de un organismo estatal, ¿sí? Donde nos ubicamos de cómo funcionan las empresas estatales. No es normal, o sea, antes era todo, nos quedamos tranquilos porque tenemos un antivirus, un firewall, un anti-spam y listo, y el negocio ni se interesaba, o sea, era completamente transparente. Y cuando venís con los procesos que se involucran en todos los flujos de negocio, esto cambia por completo y genera ese choque, ¿no? Y esa resistencia.
De ese proceso de creación de un departamento, te mudaste a Europa, a Admiral Group, a Repeat, Rinse and Repeat.
Exactamente. Mira, antes de esto, a los 9 meses aproximadamente de estar como CISO en la AFIP, me pidieron hacerme cargo de sistemas, con lo cual fui el CIO por otros 8 o 9 meses. Así que fue un rol también completamente nuevo en aquel entonces para mí, porque yo fui nacido y crecido en seguridad, digamos, y estaba ahí a cargo de IT, con lo cual también fue otra experiencia muy, muy linda. Y después de esto, bueno, decidimos con mi familia mudarnos a Europa. Y bueno, en este rol estoy a cargo de la seguridad de 3 países, de Admiral Europa. Admiral es una empresa que se dedica a vender seguros automotores, que tiene presencia en distintos países del mundo. Yo específicamente estoy a cargo de la seguridad de España, Italia y Francia. Y bueno, fue bastante similar la llegada a Admiral a la que fue a la AFIP. Fue un rol que no existía en el organismo, ahora tampoco existía en esta empresa, y me encomendaron exactamente lo mismo. Necesitamos armar un nuevo equipo, una nueva función y una estrategia de seguridad. Así que podemos decir que en un periodo de casi 2 años y medio me tocó hacer lo mismo 2 veces con contextos totalmente distintos, ¿no?
Hay que saber escuchar al mundo también, al universo, digo. Por ahí el universo te está diciendo, Fernando, tenés que construir una empresa que construya departamentos de seguridad digital adentro de corporaciones gigantescas. Contame un poquito más de Admiral. ¿Cómo es la superficie expuesta de Admiral?
Admiral de Europa, por ejemplo, estos 3 países que te comentaba, tenemos unos 2.000 empleados aproximadamente. Y como toda empresa, tenemos una estrategia de mix de nube pública-privada. Usamos los grandes proveedores como cualquier otro. Tenemos unos, no sé, 1.500 servidores aproximadamente, bueno, más todos los endpoints. Y tenemos, ya te digo, parte de nuestra infraestructura en el on-prem y parte en la nube, ¿no? En la nube pública.
¿Y cuáles son tus desafíos técnicos todos los días? O sea, ¿qué te ocupa la memoria RAM cuando te levantas a la mañana?
Son varias cosas, ¿no? Por un lado, el rol que nunca podés dejar estando en seguridad, que es el de evangelización. Organización en la que llegás es un must tener que estar con el libro de seguridad bajo el brazo y generando esta práctica de conciencia de los riesgos que muchas veces los negocios que no enfrentaron ciberataques muy importantes no lo tienen tan presente, tan a flor de piel, con lo cual es constantemente estar trayendo un poco de las noticias, de los hechos de más relevancia, de mayor relevancia a nivel internacional. Miren, está pasando esto, nos puede llegar a pasar a nosotros, ¿cómo hacemos para evitarlo, ¿no? Y por otro lado, obviamente el desarrollo, ejecución y monitoreo de la estrategia de seguridad, pero al mismo tiempo estar muy cercano a la estrategia del negocio, muy cercano a la estrategia de IT, que obviamente está también alineada con la del negocio.
Las empresas de seguro, y sobre todo las empresas de seguro automotor, tienen una relación muy cercana con el cliente final porque hay, digamos, reclamos para cobrar el seguro todo el tiempo, de distinta índole, de distinto tamaño y demás. Con lo cual, hay siempre, en todos los universos, una batalla entre la usabilidad y la seguridad que me imagino que en tu caso debe estar multiplicada por algún factor.
Sí, a ver, la verdad es que la empresa tiene muchísimo foco en que este canal sea cada vez más grande y que la experiencia digital del usuario sea end-to-end.
¿Y no te toca pelearte con los de UX y de UI para que todo eso sea un proceso seguro?
Mira, la verdad es que no. Afortunadamente no, pero creo que tengo esa ventaja que te comentaba, que hay un nivel de conciencia y seguridad está bastante metida en los procesos de negocio, con lo cual tenemos ahí cierta parte de la batalla ganada. Sin embargo, sí nos exigen cada vez mayor velocidad, ¿no? No tenemos la rispidez ni las batallas de hacerles entender el porqué, sino que ellos tienen la presión sobre nuestras espaldas de, bueno, lo entendemos, pero hagámoslo de la manera más ágil posible.
Último que te hago del mundo corpo. Vos, en tu opinión profesional, ¿ves el espacio de los seguros como un espacio en donde el adversario, el tipo que quiere entrar, el tipo que necesita sacar ventaja de una vulnerabilidad digital, es una preocupación relevante o es más bien curarse en salud?
Sí, no, es realmente relevante. Mira, sin ir más lejos, a la cosa de unos 2 meses atrás, la aseguradora Mapfre, acá en España una de las más grandes, sufrió un ataque de ransomware y, bueno, fue muy notable cómo se manejó esta empresa en este incidente, cómo manejaron las comunicaciones con los clientes y, de alguna manera, empezó a levantar las alarmas de nuestro lado. De, bueno, esta es una amenaza cada vez más presente porque el ransomware ya no es desconocido por nadie. Sin embargo, estamos viendo que ya le están apuntando a la industria de los seguros. Así que sí, digo, no es algo que sea poco factible, sino que por el contrario estamos viendo un incremento de intención de ser un objetivo importante.
Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com. Te saco del rol profesional corporativo y te llevo más a lo personal. ¿Qué hizo que Fernando Spettoli quiera vincularse con el universo de la seguridad digital?
Fue una sucesión de hechos, si me permitís. Arrancó hace unos 22 años. Tenía 17 años en el momento en el que tenés que elegir una carrera universitaria o qué hacer de tu vida, ¿viste? Estás terminando el colegio secundario. Vengo de una familia policial, mi papá policía. Vivía en un barrio de policías, con lo cual todos mis amigos de la adolescencia eran policías. Adiviná qué quería hacer yo en aquel momento.
Doctor.
Lógicamente policía, claro. Entonces, bueno, voy y le planteo a mi papá, esperando que lo tomara bien, ¿no? Y que me apoyara en esto. Y todo lo contrario, me llevó la sorpresa de que no tengo su visto bueno. Y en aquel entonces, la verdad es que me llevaba bastante bien con las computadoras. Entonces digo, bueno, me voy a meter en la carrera de sistemas. Empiezo la carrera de licenciatura en sistemas y a mediados de la carrera curso la materia de redes y me fascinó cómo funciona el mundo de las telecomunicaciones. Empiezo a meterme de autodidacta y llego en un momento a poder unir lo mejor de los dos mundos, ¿no? El de la policía y el de las telecomunicaciones, y entro en la policía como personal civil en el departamento de cibercrimen. Fue para mí una de las mejores experiencias que tuve, súper interesante. Ahí estábamos buscando o a los hackers o a las personas que utilizaban la tecnología como medio de cometer algún delito. Ahí fue donde dije, esto es lo mío, me apasiona, quiero avanzar. Y bueno, fueron pasando los años, me pasé al mundo privado. En retrospectiva, te puedo decir que Los dos trabajos que disfruté más en toda mi carrera fueron en el Estado, el de cibercrimen y el de CISO de la AFIP, sin duda, ¿no? Digamos, uno como CISO en el mundo privado sabe que tiene la responsabilidad de proteger la privacidad y la seguridad de los clientes y en definitiva del accionista, pero cuando estás en el Estado sabes que eso es totalmente distinto y estás mucho más enfocado en que el valor que le aportás a la sociedad es proteger a toda la ciudadanía del país en el que trabajas.
¿Es un rol solitario el del CISO? Te cuento por qué te lo pregunto. Porque ya tenemos varios capítulos en donde los entrevistados confiesan que son partes de grupos de pertenencia bastante particulares. No es simplemente gente a la que le gusta el fútbol o gente, sino hacker consciente, CISOs de empresas, ¿no? Y son grupitos, si bien digitales, porque siempre son... Es el IRC, pero transportado al año 2020. La pregunta es, ¿es solitario el rol de CISO?
Sí, bastante, bastante solitario. Sin embargo, hoy el IRC del 2020 nos permite estar muy en contacto con nuestros pares, ¿no? Ahora, sí es cierto que en esta soledad que tenemos, ese contacto con los pares suele ser con los pares más cercanos. Creo que también hay una cuestión muy de ego y de celos profesionales en donde uno no está abiertamente preguntándole a 50, 100 CISOs de un grupo de WhatsApp cómo resolvieron cierta problemática, ¿no? Digo, uno tiene un grupo muy, muy cerrado de extrema confianza en donde se anima a plantear eso. Pero si no, el resto, la verdad que sí, es 100% solitario.
¿Por qué un joven debería interesarse en el universo de la seguridad digital?
Depende mucho de qué aspire uno en la vida, ¿no? Desde el punto de vista laboral, te puedo decir que es una carrera que tiene un futuro muy prometedor y que no se va a agotar, que está como recién empezando. Si bien ya hace bastante tiempo que se le está dando cada vez más importancia a la seguridad, no es una carrera que tenga un techo, un límite en cuanto a nivel de conocimiento. En el mundo de seguridad es apasionante que todos los días aparecen cosas nuevas que te obligan, si quieres estar a la altura, ¿no? Te obligan a estar teniendo que capacitarte, actualizarte, leer todo lo que puedas, estar en todos los foros que puedas. Y por otro lado, no te vas a quedar sin trabajo nunca. Digo, hoy hay una falta de profesionales de seguridad en la industria que depende del informe que leas, porque en el mercado hay varios informes dando vuelta, pero dice que van desde los 2 millones y medio hasta los 5 millones de profesionales faltantes en el mundo de ciberseguridad en todo el mundo. Con lo cual, tenés casi trabajo garantizado hasta que te jubiles.
¿Vale la pena preocuparse como ciudadano de a pie por los padres que tenemos casas con routers que tienen contraseña? ¿Deberíamos preocuparnos por la seguridad digital de nuestras casas o está resuelto por Ubiquiti y el resto de los proveedores?
Más que preocuparte, ocuparte de proteger tu privacidad. Porque vos podés contar con tecnologías de protección, pero no te das cuenta que todos los días en tus interacciones con todas las plataformas que utilizas estás entregando un montón de datos y absolutamente, quizás sí, hasta innecesarios. Y en el momento en el que lo entregas, perdés el control completo de esa información. Entonces, hay que tener un grado de involucramiento con eso. Digo, no me puedo desentender por completo de, bueno, mi hijo está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter y las redes sociales le van a proteger su información o su privacidad. Con lo cual, la respuesta es ocupémonos más que preocuparnos.
Te voy a poner una situación hipotética. Como persona, además me gusta porque sos una persona que muy recientemente tuvo que construir el espacio dos veces en dos situaciones muy diferentes. Entonces, suponte que es un encuentro de empresarios PYME de la industria de la compraventa de automóviles, ¿no? Concesionarias, compraventa de autos usados y demás. Es una conferencia de ese tipo. Ya se terminó la pandemia, nos podemos juntar, estamos todos en el mismo lugar. Y te invitan a dar una charla en función de tu historia reciente. Te dicen, a nosotros nos gustaría que nos cuentes los primeros pasos, porque ya que lo hiciste con dos espacios tan distintos recientemente, contanos cuál es el primer paso, Fernando.
El primer paso es sacar una foto de la organización en la que estás tomando el control de la seguridad. Para esto, lo que recomiendo y lo que hice en ambas oportunidades es apoyarnos en un framework, ¿sí? Hoy la industria tiene muchísimos frameworks en el cual basar nuestro trabajo, nuestra estrategia, y eso te va a permitir entender de alguna manera cuál es tu grado de madurez en tu postura de seguridad. Y en base a eso, diseño una estrategia, o sea, entiendo el negocio, escucho cuáles son las preocupaciones, entiendo cuáles son los activos a proteger y después armo la estrategia más adecuada a ese tipo de organización.
Dos cortitas finales, ¿SOC o SOCless?
Como sí, yo te puedo decir que a mí me da mayor tranquilidad tener un SOC propio a tener un SOC tercerizado, ¿sí? Digo, por el conocimiento que tiene la gente del negocio, por la velocidad de respuesta, tiene muchísimos pros. Ahora, sé que muchas organizaciones tienden a tercerizar el SOC. Personalmente, nunca lo hice y espero poder seguir teniendo mi SOC. ¿Quién te dice el día de mañana me toque trabajar en alguna organización donde me digan, mira, no, acá no vamos a contratar 10 personas, 15 personas para un SOC, encárgate de tercerizarlo? Bueno, y ahí iremos viendo. Pero si me das a elegir, SOC, definitivamente.
Y la última es, ¿sos un ortodoxo del password?
Soy un enfermo de las contraseñas en el sentido de todo el nivel de seguridad que tiene que tener una contraseña, ¿no? Si me preguntás, no me acuerdo de ninguna de mis contraseñas, de ninguna, que para mí es la mejor contraseña. Obviamente tengo mi gestor de mi vault de contraseñas, pero sin embargo cada vez tiene menos valor, ¿no? Digo, no sé si lo estás notando, pero la mayoría de las organizaciones están tendiendo cada vez más al segundo factor de autenticación, a la confianza en los dispositivos, al comportamiento del usuario como para entender si es mi usuario o lo están impersonando. Así que sé que el futuro va a ser más passwordless al que es hoy, pero sí, yo soy muy paranoico de las contraseñas, así que podemos decir que sí.
Muchas gracias, Fernando, por la entrevista. La verdad que la pasé muy bien. Espero que te hayas sentido vos también bien.
Un placer totalmente, sí. La verdad que te agradezco muchísimo.
Te voy a comprometer para la segunda temporada. En la segunda temporada vamos a hacer temáticos y a vos te voy a traer para cómo se construye un departamento de seguridad digital.
Dale.
¿Te parece?
Contá con eso, me encantaría.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.